Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto, con un centro comercial?
Gabón, y buenas noches a ti, saharaui, árabe, bereber, española, vasco, gallega, catalán, aragonés, cántabra, madrileño, castellana, murciano, extremeña.
Gabón, y muy buenas noches a todas las que me escucháis por primera vez y no sabéis de qué va todo esto. Tenéis entre vuestros oídos la voz de las personas que quieren serlo con los demás. Escucháis la voz de las que trabajan cada día por algo más que un plato de lentejas. Escucháis la voz de las que todas las noches se acuestan pensando que mañana todo lo que nos han dicho que es verdad y tiene que ser así ha desaparecido. Escuchas la voz del que crea lazos de amistad y que conspira para derribar la normalidad y el capital. Escuchas la voz de la que, con sus contradicciones, no se rinde por la pasión de comunicar y transmitir lo que más te molesta e incomoda. Cuidado, ahora mismo estás cometiendo un delito y no lo sabías. Felicidades, eta ongi etorria, porque está sintonizando la Radio Libre de Bilbao, Irola Irratia.
Esta semana en La Revuelta Nómada continuamos el ciclo de programas dedicados a varios pueblos olvidados en conflicto. Pueblos doloridos, masacrados, humillados, violados, secuestrados. Pero también pueblos resistentes, luchadores, solidarios. Así continuamos las emisiones centradas en la contienda del pueblo saharaui con la historia y por su libertad. En este segundo capítulo conoceremos y escucharemos las voces de un pueblo que lleva más de 35 años de lucha por un Sáhara Occidental libre. Así, en primer lugar, conversaremos con Hassana Aalia, activista saharaui que utiliza el pacifismo como herramienta para denunciar la represión hacia el pueblo saharaui desde que era prácticamente un adolescente. Hassana nos hablará de la actualidad de petición del gobierno marroquí de ser extraditado para cumplir una cadena perpetua a la que ha sido condenado por participar en los campamentos de la dignidad en 2010. Y también nos contará Hassana la situación de los territorios ocupados, de la resistencia de sus gentes y de la difusión de su lucha. En la segunda parte del programa daremos paso a Brahim, subdelegado del Frente Polisario en Euskadi. Con él recordaremos el papel del Frente Polisario como organización política indispensable y aglutinadora de este pueblo para dar a luz el proyecto emancipador de la RASD, República Árabe Saharaui Democrática. También sabremos sobre la situación del referéndum pendiente de celebrarse para lograr la independencia de los saharauis, así como la postura demagógica e hipócrita que han tenido el PP y el PSOE, así como la Casa Real Española, con los y las saharauis. Ongi etorriak, bienvenidos, bienvenidas a la revuelta, nómada.
Yo soy de los pobres. Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica.
En 1975, las tropas españolas entregan el Sáhara y su pueblo a la ocupación marroquí. Marruecos se hace con el control del territorio y el pueblo saharaui sufre la persecución y guerra de genocidio sin precedentes en los anales de la historia. Los saharauis no se rinden. Comienzan los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Saharaui y el Ejército Marroquí. Las Fuerzas Armadas Marroquíes construyeron el Muro de la Vergüenza de más de 2.700 kilómetros, sembrado con millones de minas antipersonas, para evitar la entrada de los saharauis en su propio territorio y alejarles de las ciudades más importantes, y así garantizar la usurpación de los recursos naturales. Los saharauis llevan viviendo más de 35 años en difíciles condiciones en campamentos de refugiados, en la zona del desierto más inhóspita del planeta, llamada La Hamada. Los amantes de la paz y de la justicia queremos el derribo del Muro de la Vergüenza. Queremos que no se violen los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara. Queremos la celebración de un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Este poeta no para de pensar en la injusticia que sucede a mi pueblo saharaui. Esto tiene que cambiar. Lleva más de 35 años luchando por la independencia. La causa está presente, invisible la consecuencia. Pero a los corazones saharauis se les agota la paciencia. Por las más de 3 décadas de conflictos y su trayectoria, el Frente Polisario sueña con la victoria. Para curar las heridas, el corazón afectado, para vivir en el
de persecución y... Quiero decir, si todavía existe la posibilidad de que el asilo político al Estado español salga adelante y si ha cambiado esa situación, si se sabe algo, o si ha cambiado también la posibilidad de que te puedan extraditar a Marruecos.
Bueno, pues hasta hoy en día pues seguimos esperando recurso que hemos presentado en la Audiencia Nacional. Hace pocos días hemos recibido que la Audiencia Nacional paró la orden de salida obligatoria. Entonces, pues vamos a esperar la respuesta de recurso que hemos presentado en la Audiencia Nacional. Y también vamos a gastar todas las vías que tenemos. Luego llegaremos al Supremo, si hace falta, y hasta el Europeo, si hace falta.
Esto quiere decir que, de alguna manera, las opciones de continuar un proceso de recursos, etcétera, ahora se puede hacer más largo, o sea, se puede dilatar, puede haber más opciones, por lo menos que durante ese tiempo de litigios legales tu permanencia aquí sea algo más estable, con menos riesgos de que te extraditen.
Sí, la verdad que ahora estoy menos preocupado, porque ya puedo seguir en el Estado español, mientras está el recurso en la Audiencia Nacional.
Uh-huh. Para conocer, me gustaría ahora preguntarte por conocer, por poner un poco de antecedentes a la gente, los motivos que han llevado a que no vivas con tranquilidad y con seguridad en esta etapa que estás viviendo en Euskadi. Porque...
Bueno, pues...
Dime, sí, cuéntanos.
Yo soy Hassan Aliya,
sí.
Soy activista de derechos humanos de la zona ocupada del Sáhara Occidental. He estado detenido y torturado en muchas ocasiones y por el hecho de luchar pacíficamente en el Sáhara Occidental. Llegué al País Vasco en un curso de derechos humanos, de derecho internacional, y mientras estaba aquí, pues salió la búsqueda y captura del tribunal militar. Y cuando salió la búsqueda y captura, presenté el asilo político. Y desde entonces estaba en espera, estaba estudiando mi caso. Hasta enero pasado, el Ministerio Interior denegó mi derecho de asilo político. A mí me han juzgado junto con otros compañeros en un tribunal militar por el hecho del campamento de la dignidad, un campamento pacífico de más de 20.000 saharauis, mujeres, hombres y niños. Salimos fuera de las ciudades y hemos decidido que no vamos a volver hasta conseguir nuestros derechos sociales y políticos. Fue algo muy importante porque fue por la primera vez que los saharauis hemos vivido libremente en el campamento de la dignidad, porque siempre hemos vivido y hemos nacido bajo la ocupación marroquí. Y este campamento fue el inicio de la primavera árabe. Duró solo un mes, el día 8 de noviembre de 2010, saltaron los militares, asesinaron a personas, incluso a niños, como el caso de un niño Nadia Melgarhi, Brahim Daudi, Gargar y otra compañera más. Entonces, por eso he sido juzgado y 2 veces, la primera vez en un tribunal civil, me condenaron a 4 meses en ejecución, y la segunda vez en el 2013, cuando estaba en Bilbao, me condenaron a cadena perpetua en el rebeldía.
¿Podrías contarnos cuál es la situación del resto de activistas que junto contigo fueron juzgados en ese tribunal militar?
Pues la verdad que los presos políticos en los cárceles marroquíes sufren diariamente la tortura y el maltrato. Incluso no hace mucho asesinaron a Hassan El Wali, un compañero que estaba en la cárcel de Dakhla. y sufren porque también sufren sus familiares, porque viajan miles de kilómetros para poder estar con ellos. Y también dentro de las cárceles existe la tortura, el maltrato y la violación sexual contra los compañeros y que están en las cárceles. Incluso, por ejemplo, un ejemplo en tribunal militar, cinco de mis compañeros han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales, que algo que no puedes imaginarlo, es algo terrible. Y la vida de los presos dentro de las cárceles es algo muy, muy duro,
Estas...
que no puedes ni imaginar.
¿Estas personas siguen ahora mismo en situación de arresto, siguen en prisión y con condenas?
Sí, mis compañeros están en la cárcel de Salé, cerca del Rabat, capital de Marruecos, y están condenados desde cadena perpetua hasta 20 años de cárcel.
¿Y se les acusa de...?
En el tribunal militar, que ha sido denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, incluso hasta asociaciones de derechos humanos marroquíes han denunciado que ha sido un juicio ilegal, un juicio farsa, un juicio contra activistas que luchan pacíficamente en el Sahara ocupado.
Y en concreto la acusación que era de ser los líderes de haber sido los que provocaron la muerte de ese militar marroquí que apareció muerto. ¿O simplemente de haber dirigido la campaña?
De organizar el campamento de Yenidek. Y ellos dicen que hemos secuestrado a 20.000 personas que estuvieron en este campamento.
Madre mía.
Y también nos acusan de asesinar a militares. Tampoco hemos entendido cómo pueden poner eso en el sumario sin tener ninguna prueba contra nosotros. ¿Y cómo podemos matar a militares que entraron desde los helicópteros, desde los vehículos, tirando todos los tipos de armas y asesinando a gente? No hubo ninguna denuncia, ni una denuncia de ningún saharaui. Incluso todos los saharauis han denunciado la entrada brutal de los militares al campamento de Gdeim-Izik.
Antes comentabas un poco que el campamento de la dignidad del 2010 había supuesto un momento importante o crucial en la lucha del pueblo saharaui. ¿Por qué ha sido y sigue siendo tan crucial este momento?
Sí, el campamento de Yenidik fue una de las protestas más grandes en la historia del pueblo saharaui, porque más de 20.000 saharauis salimos de las ciudades, mujeres y hombres, familias enteras. Y hemos puesto jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura, porque ahí, bajo la ocupación, nos atacan nuestra cultura saharaui. Entonces fue para nosotros importante porque por primera vez como saharauis hemos sentido la libertad, hemos podido conseguir vivir libremente bajo nuestras jaimas, los saharauis entre los saharauis. Es algo para nosotros increíble. Importante también porque fue el inicio de la primavera árabe, fue el inicio de muchos pueblos que levantaron después del campamento de Gdeim-Izik para conseguir sus derechos sociales y políticos. No solo lo decimos nosotros como saharauis, como por ejemplo una entrevista siempre ha mencionado Noam Chomsky, que dijo que la primavera árabe empezó en el campamento de Gdeim-Izik.
¿Y por qué todos esos saharauis decidieron ir a salir fuera de la ciudad y montar esos campamentos? ¿Qué diferencia había? ¿Qué situación se produjo en ese campamento? ¿Empezasteis a organizaros, a intentar vivir con vuestras propias normas, leyes? ¿Qué diferencia había de estar en la ciudad, ese campamento?
Son tantos años de sufrimiento. Desde el 75 Marruecos empezó, ocupó el territorio del Sahara Occidental, atacando a los saharauis, atacando la cultura, robando nuestros recursos naturales, trayendo colonos, dando trabajo a los colonos marroquíes y el contrario a los saharauis, atacando a los jóvenes saharauis, etcétera, etcétera. Y el pueblo saharaui, pues bajo la presión, bajo la tortura, maltrato, desaparición, torturas, asesinados, muchas políticas que iban contra nosotros. Y con un bloqueo informativo tremendo, nadie habla de la situación en la que vivimos. Entonces, con tanta presión, como saharauis, hemos decidido, vamos a levantarnos y vamos a organizar algo grande para conseguir nuestros derechos sociales y políticos. Y por eso fue el campamento, por eso se organizó el campamento de Dimisik. Organizamos el campamento de una manera, una ciudad grande, bajo las jaimas, con barrios, con gente que trabaja en vigilancia, repartiendo comida, repartiendo agua, todas las necesidades, intentamos a conseguir las necesidades para todas las poblaciones que están en este campamento. Fue algo increíble, la verdad que yo no me dolía mucho, siempre recordando todas las caras de las mujeres, los niños en este campamento. Ves a los saharauis felices, porque es algo totalmente increíble. Porque ahí todos los saharauis intentando ayudar, cada uno ayuda en algo, y todo voluntario. Fue la verdad que fue algo. Incluso los saharauis decimos, ahí muchos dicen que no queremos volver a las ciudades, queremos seguir en este campamento, no queremos volver.
En una entrevista que realicé a Juan Soraeta, un profesor de Derecho Internacional Público que también es defensor de la causa del pueblo saharaui, comentaba que en este ciclo del conflicto del pueblo saharaui iba a ser vital y estaba siendo muy importante pues que los saharauis que estaban en el territorio ocupado, ocupado por los marroquíes, estuvierais haciendo este tipo de acciones pacíficas y este tipo de reivindicación. O sea, que no os quedáis paralizados, que a pesar de la represión de la policía y el ejército marroquí hacia vosotros como pueblo, vosotros que estáis en la zona ocupada que más podéis sentir esa represión, que de todas maneras sacaréis esa fuerza y seguís reivindicando vuestro derecho a decidir y a ser un pueblo libre.
Sí, como saharauis que vivimos en la zona ocupada, a lo largo de toda la historia del pueblo saharaui siempre hemos intentado reivindicar nuestros derechos y de una manera pacífica, una resistencia no violenta, para mandar al mundo o para que nuestra voz llegue a todo el mundo, que como pueblo queremos la independencia, queremos la autodeterminación. Es algo que nos da mucha fuerza porque a lo largo de todos estos años que ves los torturadores, te torturan y te maltratan y tú luchas pacíficamente, es algo, la verdad, que maravilloso para nosotros porque hemos dado una lección a Marruecos, que podéis matarnos, podéis asesinarnos, podéis hacer lo que queréis, pero nunca vais a conseguir parar la lucha pacífica. Y eso lo he demostrado, que hasta hoy en día la lucha pacífica está en pie y todos los días pues manifestaciones y actos, y los saharauis salen reivindicando sus derechos.
Tengo entendido que tu historia como militante de la lucha al pueblo saharaui es bastante larga, que aunque eres eres joven, creo que tienes 26 o 27 años, ¿no?
Bueno, casi 27.
Sí, pero que llevas ya como 10 años en la lucha, ¿no? Y ¿cómo son esos comienzos tuyos? ¿Cómo decides pasar a la primera línea de defensa de los derechos pueblo saharaui siendo tan, tan joven?
Cualquier niño que nazca en la zona ocupada empieza a tener conciencia que vive en un país ocupado. Como niños hemos nacido, pero hemos tenido muchas preguntas, con 4 años, 6 años, preguntando por qué vivimos en un país ocupado, por qué tenemos una cultura diferente, por qué estamos divididos entre campamento y refugio y la zona ocupada. Entonces cualquier niño empieza a tener mucho sufrimiento, con mi niño también, cuando empieza la escuela y tal. Yo, como un caso más de miles de jóvenes, empecé cuando tenía 17 años. Siempre escuchaba la tortura y la desaparición, el maltrato, pero en octubre, me acuerdo, de 2005, fue la primera vez que me torturaban y me llevaron a una comisaría porque estuve en una manifestación pacífica. Y desde entonces dije que no voy a parar y voy a seguir.
y voy a estar en todos los actos que pueda y voy a seguir reivindicando hasta conseguir un Sahara libre. Y desde entonces, cuando más me torturan, más saco más fuerza para seguir. Además, ves tantas mujeres, tantos hombres, personas mayores, te dicen que tenemos mucha esperanza en vosotros. Os vais a liberar el Sahara, tenéis que seguir. Y eso pues a mí me da mucha energía, mucha fuerza. Uh-huh. Por eso desde entonces no he parado y he perdido mis estudios por ser activista de derechos humanos, activista pacífica. No me dejaron seguir estudiando. He estado muchas veces torturado, desaparecido durante una semana. He sufrido mucho mi familia por ser detenido y también entrar muchas veces a mi casa, ¿no? Y han maltratado a mi familia a veces cuando entraban a buscarme. Pero bueno, también mi familia siempre me dicen que estamos orgullosos de ti porque estás haciendo algo por todos los saharauis. Y desde entonces, pues, sigo como activista y no voy a parar.
Tengo entendido, a través de un vídeo que he visto de un documental de la periodista Yolanda Sobero, que en los colegios del Sáhara ocupado el gobierno marroquí obliga a hacer todos los días o con mucha frecuencia hacer un juramento, a recordar un juramento de una canción sobre la Marcha Verde.
¿Perdón?
Que en los colegios del Sáhara ocupado... los profesores marroquíes obligan a todos niños y niñas marroquíes o saharauis a recordar la Marcha Verde como el punto de partida del comienzo de la ocupación o de los marroquíes del territorio saharaui. O sea, que de alguna manera hay también a través de la cultura y de la educación están intentando también eliminar vuestra memoria histórica, ¿no?
Sí, es cierto. Eso también lo he comentado antes, que desde niño empieza a tener conciencia que eres un ocupado y es ocupado, porque te obligan a cantar el himno, te obligan a estudiar una historia que no es historia verdadera. No hablan del pueblo saharaui, hablan de la Marcha Verde, hablan mal de los saharauis como pueblo, y sufren los niños porque en muchas escuelas en Ayun y en otras ciudades hay una presencia inicial terrible, incluso en muchas escuelas están viven en estas escuelas. Es algo terrible.
Uh-huh. Allí, ¿cómo os organizáis? Esto es, los saharauis que lucháis por la independencia de vuestro pueblo, ¿os organizáis en asociaciones? ¿Podéis organizaros de manera legal o siempre tenéis que hacer de manera clandestina? ¿En qué situación?
Bueno, yo me acuerdo del 2005... empezó la lucha de una manera clandestina, medio clandestina, pero en esto, en 2005-2006, empezaron a crear asociaciones de derechos humanos, uh-huh. y asociaciones de proteger la cultura, proteger nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Y hoy pues tenemos bastantes asociaciones de todos los tipos defendiendo la población saharaui, defendiendo la causa saharaui. Incluso hay ahora muchos jóvenes en grupos y salen y dan la cara ante los militares y siguen luchando hasta hoy.
Uh-huh. Me gustaría que me aclararas una duda que tengo con respecto a... que más o menos conozco a través de ti y otras personas con las que he hablado la situación tan dura en la que vive el pueblo saharaui en el territorio ocupado. Pero hay una parte del territorio saharaui, el que está justo al otro lado, al este del maldito muro que construyó Marruecos para separar y dividir al pueblo saharaui, donde tengo entendido que esa zona se considera un territorio liberado y que está resguardado o protegido por la RAS y el Frente Polisario. ¿Esto es así? ¿Esa zona habita gente del pueblo saharaui o es una zona militar de defensa del territorio?
Es una zona liberada, uh-huh. y allí hay saharauis, familias que viven como nómadas, y hay saharauis y hay escuelas, uh-huh. hay hospitales y hay población que vive. Incluso desde aquí, desde el País Vasco, hay proyectos en los territorios liderados como escuelas, hospitales y hay saharauis que viven, pero también ahí están los militares defendiendo la tierra, la zona liderada.
Me imagino que también que ahí la vida será más dura, ¿no? Que la zona más occidental del Sahara, ¿no? Occidental, ¿no? Me imagino que siendo más al interior, más desértico, no sé si tan duro como en el Tinduf.
No, yo he estado una vez, pues es duro, pero está libre, ¿no? Y ahí, pues, si estás en un territorio libre, yo creo que todo lo duro no es tan duro comparando que si estás viviendo en un país ocupado.
La parte de la lucha que lleváis a cabo desde la zona del Sahara ocupado, activistas como tú, como los que están encarcelados o perseguidos, ¿cómo lo ven desde el otro lado por el Frente Polisario? De alguna manera.
Bueno, el Frente Polisario es nuestro representante legítimo. Y es nuestro gobierno. Y está luchando por nosotros y por nosotras. Y es nuestro gobierno. Y ven el Frente Polisario, pues, su gobierno. Y de ahí, pues, como un pueblo. En todos los pueblos.
Tú, por desgracia, por tu edad, y yo por la mía también, porque soy también tengo 30 y pocos años, no he conocido la he tenido la oportunidad de conocer el Sahara Libre. ¿Te imaginas de aquí a un tiempo esa posibilidad?
Bueno, la verdad que esperemos que sea pronto, ¿no? No sabemos cuándo, pero seguramente que lo vamos a conseguir y vamos a vivir en un Sahara libre. Aunque en estos años estamos muy preocupados porque muchos jóvenes en los ambos lados están llamando a la guerra.
Sí.
Están presionando al gobierno saharaui que vuelve a tomar la guerra. Eso nos preocupa como activistas de derechos humanos, como activistas pacíficos. Pero ese viene también de que la comunidad internacional y la ONU no quiere... No me interesa solucionar el conflicto y Marruecos se está alargando más y eso pues da mucho rabia entre los jóvenes en los campamentos refugiados y la zona ocupada porque ya son muchos años.
Sí, yo he tenido también la oportunidad de ir a alguna manifestación aquí en Bilbao acompañando a jóvenes saharauis que están aquí en Bilbao, y en algunos de sus consignas en algún momento sí que decían Marruecos culpable, España responsable, guerra, guerra, guerra.
Sí, España es el responsable de nuestro conflicto. Hasta hoy en día España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental. España nos abandonó, no cumplió lo que tiene que cumplir. Y España sigue apoyando la ocupación marroquí por los intereses económicos. No sabemos hasta cuándo España va a seguir apoyando un régimen dictatorial, un régimen que tortura y maltrata a civiles que luchan pacíficamente. Y de eso siempre, ahora pues en abril, estamos muy cerca del Consejo de Seguridad. Espero que España tenga una postura clara hacia la defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la relación de los saharauis con el pueblo marroquí en sí, sin ya hablar de Mohamed VI ni de su antecesor, yo tengo entendido que incluso que vuestros ancestros, que incluso erais pueblos que de alguna manera estabais hermanados o habéis luchado juntos en tiempos anteriores. Imagino que también...
Como pueblo, siempre tenemos muy claro que no tenemos problema con el pueblo marroquí. Es un pueblo también víctima de la política del gobierno de Marruecos. Y de eso tenemos relaciones con asociaciones de derechos humanos y con el partido de la Vía Democrática, que siempre ha difundido y sigue defendiendo la autodeterminación del pueblo saharaui. También como saharauis que vivíamos en la zona ocupada, siempre intentamos tener buena relación con los colonos marroquíes
y ayudándoles cuando se pueda. Pero Marruecos siempre le interesa que los marroquíes se levanten contra nosotros, y eso ha pasado en muchas ocasiones, que los marroquíes, los colonos marroquíes en la zona ocupada se levantaron contra nosotros.
Sí, contra vosotros porque les influenciaban, ¿no? Desde Rabat para que...
Lo obligaban. Que salgan contra nosotros.
Y no solo eso, sino que además eso, ¿no? Tengo entendido que también la situación, o sea, por ser saharaui también es difícil encontrar trabajo, tener posibilidades de estudiar, de desarrollarte, de independizarte, de estudiar tu lengua, tu cultura.
Sí, desde el 75 Marruecos llevó muchas políticas, trayendo colonos desde Marruecos al Sahara Occidental, ofreciendo el trabajo, la vivienda y el contrario para las y los saharauis. Por ejemplo, hasta hoy en día no hay ni una universidad en el Sahara ocupada. Todos los saharauis, todos los estudiantes tienen que ir hasta Marruecos para poder continuar sus estudios. Y eso es un sufrimiento porque muchos saharauis no tienen para gastos, no pueden asumir estos gastos para que esos niños y sus hijos puedan estudiar, ¿no? Es una política también que lleva entre ellas pues la política contra la cultura, contra el idioma. Saharaui hasta hoy en día pues seguimos sufriendo esas políticas que lleva el gobierno marroquí contra los saharauis.
Imagino que estarás conmigo en que nos tiene que quedar a todos y a todas claro que esta es un conflicto político y no un drama humanitario, ¿no? Como a veces por desgracia nos quieren vender desde los medios de comunicación, tanto de España como de Marruecos, ¿no? De que hay unas pobres personas que viven en el desierto a los que hay que ayudar llevándoles comida porque los pobrecitos están ahí, porque ellos han decidido estar ahí, cuando en realidad hay un problema político que no quieren que se resuelva, ¿no? De una manera democrática.
Sí, siempre lo hemos llamado, hemos decidido que el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto político y es necesario el trabajo político. Y un comentario en Marruecos siempre ha intentado atacar la ayuda humanitaria hacia el pueblo saharaui en el conflicto refugiado.
Muy bien, Hassana, pues no sé si tienes algún comentario más que hacer con respecto a alguna cuestión. Pues
si tienes alguna pregunta o algo así,
agradecerte mucho el esfuerzo, porque sé que bueno que estás a tope, que te están haciendo un montón de entrevistas, que de alguna manera el foco te alumbra a ti como bueno como portavoz de alguna manera de parte de, si no todo, pero bueno, por lo menos aquí en Euskadi, parte del pueblo saharaui, y por la persecución que estás sufriendo, y te agradezco ese esfuerzo.
Gracias a vosotros porque nos dais voz, nos ayudéis para romper este bloqueo informativo que ejerce el gobierno marroquí, y también para que más personas entiendan y conocen la situación en que vivimos como pueblo, porque es una vergüenza que en este siglo seguimos divididos por dos partes. Hasta hoy en día seguimos divididos por un muro que es el muro de la vergüenza, que es el segundo muro más largo del mundo, que muy pocos medios de comunicación hablan de este muro, y hasta hoy en día seguimos sufriendo bajo el ocupante marroquí, y este gobierno de este estado sigue apoyando la ocupación marroquí por los intereses económicos. Yo creo que a todos los españoles y a todos los pueblos del Estado español tienen que entender muy bien su gobierno, cómo trata al pueblo saharaui.
Bueno, pues por la parte que me toca, yo haré ese esfuerzo y ese trabajo también por recordar la memoria del pueblo saharaui y de su lucha, que tan importante es para vosotros y también para nosotros desde este lado, desde la península ibérica.
Muchas
gracias, un fuerte abrazo y ánimo para ti y para todo tu pueblo.
Muchas gracias.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
Brahim, eskerrik asko, muchas gracias por participar en este programa, que va a ser el segundo del ciclo de programas que estamos dedicando al pueblo saharaui en su lucha por la independencia y por la autonomía en su territorio. Y bueno, y también nos congratula poder hablar con el subdelegado en el País Vasco del Frente Polisario. Muy buenas, muchas gracias por
Muy
estar
buena.
Aquí.
Gracias,
Egunon. Antes que nada, antes de lanzarnos a hablar de la situación actual, si no te importa, me gustaría que habláramos un poco de los antecedentes del propio Frente Polisario, que está muy unido a la lucha de independencia del pueblo saharaui. Nació por allá, si tengo bien entendido, por el 1973. Y de alguna manera tengo entendido que se convirtió ya en el colectivo importante que llevaba lo que es la lucha por la independencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, el Frente Polisario se fundó en 1973 uh-huh. a través de un joven abogado de 25 años que se llama Luali y falleció en la operación de Nuakchot contra Mauritania. Después del tripartito de Madrid, la división del territorio del 14 de noviembre se dividió entre Marruecos, Mauritania y Mauritania y que unos cogieron la parte del norte, otros cogieron la parte del sur. Entonces Mauritania en esa temporada era muy débil y este joven fundador del Frente Polisario había dicho que tenemos que atacar a Mauritania para quitarle encima y quedarnos con la guerra con Marruecos. En 1979 se hizo el Tratado de Paz en Argelia y Marruecos y Mauritania salió de la mitad del territorio. Y hasta ahora se queda luchando contra Marruecos en las partes que el territorio se libera.
Sí,
En el tema del Frente Polisario es un movimiento que se fundó a través de este joven y es el único representante del Frente Polisario. Las divisiones o en otros partidos que buscan su independencia, como la OLE de Palestina o cualquier, nosotros, por mayoría absoluta, en cada congreso que se hace de cada 4 años, todo el mundo opta por un solo partido que dirige que dirige este pueblo hasta la independencia y después cada cual libre en hacer el partido que le haga. Uh-huh. Esto es más o menos conclusión de lo que es la palabra, de lo que es el tema del Frente Polisario. Ahora las etapas son muy diferentes. La última etapa es la de 1991, el cese del fuego y la intervención de las Naciones Unidas a petición de Marruecos de aplicar un referéndum. Y hasta el momento no se ha cumplido no se ha cumplido esa promesa. Desde hace un año Marruecos estaba enfrentado con las Naciones Unidas por el tema del referéndum y las negociaciones. Y hasta no hace mucho, hace un año, que Marruecos había rechazado a Becker, había rechazado a la canadiense encargada de la MINURSO, o sea, misión para las Naciones Unidas. También la rechazaban, pero después de una negociación entre la ONU y Marruecos, al final aceptó tanto al americano como a la canadiense. Y ahora esperemos que dentro de aquí al día 15, desde mañana se va a presentar el informe que se espera cada año, de cada abril, y es muy importante, todos lo estamos mirando, qué es lo que va a traer las Naciones Unidas después de un largo tiempo sin hacer ningún referéndum.
Uh-huh. Perdona que vuelva otra vez al principio, después de esta estupenda repaso.
Desde hace las negociaciones estaban paralizadas por Marruecos desde hace un año por el rechazo al señor y a la canadiense. Y no hace mucho se pusieron en contacto con el secretario general, con el rey de Marruecos, y al final aceptaron la vuelta de Ban Ki-moon, de Rossi y de la canadiense. Ahora estamos esperando de aquí al día 15 que se va a sacar el informe. Se va a reunir el Consejo de Seguridad sobre el tema del Sahara. Y a finales de abril, pues dan las resoluciones que se habían dado. Por nuestra parte hay un gran apoyo africano. No hace mucho pusieron un enviado especial para el tema del Sahara, que es el ex presidente de Namibia. Y en la última reunión del Consejo de la Unidad, el Consejo Nacional de la Unidad Africana, se había puesto de sacar a 10 personas de diferentes partes del mundo para involucrar más a las Naciones Unidas en el conflicto del Sahara.
En el inicio del Frente Polisario.
Sí.
¿Cómo hace de aglutinador, cómo hace de herramienta de movilizar al pueblo saharaui? Quiero decir, si ya había movimientos previos de liberación del pueblo saharaui y de repente, pues bueno, este abogado, por ejemplo, que me decías, ve la oportunidad de alguna manera hacer una organización con más peso o mejor estructurada.
Bueno, al principio sí, el Frente Polisario se llama, que es Frente Popular para la liberación de Sahel, Hamra y Río de Oro. Después del Frente Polisario y después del 27 de febrero de 1976 se proclamó lo que es la República Saharaui. Uh-huh. En Bir Lahlou, después de esa proclamación se hicieron todas las instituciones. Hay un gobierno, hay un presidente, se elige democráticamente de cada 4 años. Hay un gobierno, hay un parlamento.
Uh-huh.
Y las elecciones también, tanto en el Parlamento como en las diferentes instituciones, se hace también de cada 4 años.
Pero me imagino que solo podrán votar las personas saharauis que están en territorio liberado.
No, solamente los que están en los campamentos de refugiados.
Ajá.
Pero incluye el Consejo Nacional Saharaui. Hay un Consejo Nacional Saharaui donde está el presidente y donde está el primer ministro. Y están incluidos gente de las zonas ocupadas y gente en los territorios alrededor. O sea, es un consejo nacional como una unidad nacional para todos los saharauis. Donde están representados todas las partes. Después del conflicto hay zona ocupada, zona liberada, campamentos de refugiados en Argelia, hay algunos saharauis residentes también en Mauritania y hay otros residentes en el sur de Argelia. Sí. Entonces se hizo el Consejo Nacional donde se involucra en él una representación de todas las partes. Por ejemplo, el ministro de las zonas ocupadas, las zonas ocupadas pertenecen al ministerio. Hay un ministerio que es el Ministerio de la Inmigración, Zonas Ocupadas. Dentro de él hay un departamento específico para las zonas ocupadas, donde dirige todo su trabajo.
Uh-huh.
Sí.
Quería preguntarte alguna cosilla más del pasado, sí. si no te importa.
No.
¿Qué es, antes de volver otra vez a la actualidad, porque vamos a intentar un poco, para que también la gente se haga la idea del proceso histórico-político que también, que de alguna manera ha abanderado el pueblo saharaui y como ente político, ¿no? Digamos que el Frente Polisario, ¿no? En el 75 fue un momento clave también, imagino, en esta historia, cuando el gobierno marroquí mandó a esos miles de marroquíes con la Marcha Verde,
y
además, por otro lado, comenzó el movimiento de tropas y el ataque al pueblo saharaui. ¿Qué supuso para el Frente Polisario este movimiento marroquí? Cuando todavía vosotros estabais organizando de alguna manera vuestra independencia.
Yo creo que España desgraciadamente jugó un papel que no era lo que se esperaba. Los saharauis se contaba el Sahara Occidental como la provincia número 53. La gente tenía libros, el famoso libro de familia, tenía su DNI español, etcétera. Entonces, estaban las tropas españolas, se pensaba que iban a defender al pueblo saharaui. Se hizo la Marcha Verde, se hicieron negociaciones secretas en Madrid, en Rabat. Y el acuerdo tripartito, el famoso tripartito, el 14 de noviembre de 1975, Mauritania le correspondía desde Villa Cisneros, o sea, se llama Dakhla, desde Villa Cisneros para abajo, cogería la mitad de ese territorio. Marruecos, desde Villa Cisneros hacia el norte, pasando la capital, cogían la parte del norte del Sahara. Y España disfrutaba de los 25 años del convenio económico en fosfato, en pesca, etcétera. Ese es el tripartito de Madrid. La Marcha Verde, cuando se oponieron muchos países y encabezados por las Naciones Unidas, de que es un país que debe de aplicarse sobre él, las leyes que rigen las Naciones Unidas y de aplicar un referéndum, lo que se había hecho en ese tema y lo que había hecho Marruecos y España estaba al tanto de hacer una marcha verde cogiendo a miles y miles de civiles y militares y darles ropas civiles, y se van de marcha alzando las banderas americanas y marroquíes para entrar en el Sahara como si habían recuperado un territorio en la era del siglo XVII. Una invasión que llaman ellos la invasión pacífica. Esa es la marcha verde y esa es la jugada. Y España se retiró el día 26. Empezó a retirar las tropas hacia Canarias. Hoy mismo se puede mirar en el registro civil de Alcalá de Henares, se puede mirar el registro civil de Canarias, y siguen los DNI saharauis puestos y escritos, y que figuran como españoles. Y se contaba como la provincia número 53.
O sea, que de alguna manera vosotros todavía mantenéis la importancia de que el gobierno español de alguna manera se posicione ya y de
no, es que administrativamente
claro, sí,
hasta
sí.
El día de hoy
sigue
el
siendo,
Sahara
sí.
sigue correspondiendo sí, a España sí. hasta que se aplica el referéndum, igual que Tumor, que se hizo en el
sí,
Tumor.
Sí, 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 sí.
Entonces, hasta el día de hoy, y lamentablemente ningún gobierno, porque siempre han gobernado dos partidos, o PP o PSOE,
sí.
ninguno de ellos se ha posicionado. O sea, nos dan a nosotros de comer, que son los 2 o 3 millones o 5 que dan a los campamentos de refugiados, y venden armamentos a Marruecos. Y es un conflicto de interés. Y al final, lo único que se puede decir, no, es que tenemos Ceuta, tenemos Melilla, tenemos la inmigración que puede entrar, tenemos la droga y tal, pero ese no es eso puede ocurrir hasta en Italia, que no tiene conflicto en nadie. Miles y miles de pateras que estamos viendo y drogas entrando por todas partes. Pero este es un conflicto político, no fronterizo. Es un conflicto administrativo que pertenece a las Naciones Unidas y donde España está involucrada. Igual que las partes que siempre negocian, que es Marruecos, Sahara, el Frente Polisario, Mauritania y Argelia. Al día de hoy nosotros estamos esperando el día 15. Estamos esperando el día 15, se va a presentar el informe de las Naciones Unidas. El informe que va a presentar el señor Ross, el americano, responsable de las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos. Llevamos un año esperando porque hay una ruptura entre Marruecos y las Naciones Unidas. Ni siquiera querían recibirlo. Y tuvo que intervenir Ban Ki-moon no hace mucho para que las negociaciones puedan haber. Y no hubo negociaciones, sino hubo una gira. En ella hay diferentes propuestas. Marruecos quiere la autonomía, el Polisario quiere un referéndum y se siguen las posiciones por las dos partes. El año anterior, los americanos habían dicho que van a involucrar el tema de los derechos humanos. Y pensamos que era algo que por lo menos ya se nos escucha, aunque no nos pueden escucharnos en los medios de comunicación por el conflicto de Irak, por el conflicto de Siria, por los conflictos actuales en el mundo. Y de repente Francia veta. Y Francia es el protector ex colonia. Marruecos fue ex colonia y es protector. Y lo que no esperamos, y lo que no estuvimos esperando es que en Dakhla, misma en Villa Cisneros actualmente se llama Dakhla, participe después de que lo rechaza la Unidad Africana, lo rechaza Suecia, lo rechazan los países de Escandinavia, Bretaña, las Naciones Unidas se rechazan de que ese foro se puede celebrar en Dakhla, y el máximo representante que había estado en Europa es que Zapatero se vaya ahí, se vaya a este encuentro. Y creo que el comunicado del Ministerio de Exteriores estaba claro. Y creo que la reunión que hemos tenido nosotros aquí con Idoia Mendia había dicho claramente, va por su cuenta, no a nombre del Partido Socialista. Pero fue un presidente de un gobierno. Fue un presidente de un gobierno. Y había ido a esa ciudad.
Y bueno, si no te importa, vamos a poner también... voy a poner un pequeño audio que vamos a escuchar los dos, que dura nada, un minuto, para que también veamos la coincidencia que hay entre bueno, pues el nuevo rey, Felipe VI, rey de España, y también Mohamed VI.
Otra de la importancia que Mohamed VI ha dado a esta visita, a pie de pista, junto a su esposa y prácticamente el gobierno en pleno. Un viaje muy, muy bueno, le ha dicho el rey Felipe antes de subir al avión. Del viaje queda sobre todo la ratificación por el rey de Marruecos del acuerdo pesquero con la Unión Europea. En su encuentro con el primer ministro y con los presidentes del Parlamento, el rey les ha reiterado su interés en reforzar la relación con Marruecos.
Estamos atravesando un momento en que las relaciones entre los dos reinos, entre España y Marruecos, son los mejores en nuestra historia democrática.
Los reyes han rendido homenaje a Mohamed V, padre de la independencia de Marruecos, y han depositado una corona en la tumba de Hassan II. Antes de marcharse, Mohamed VI y don Felipe han inaugurado una escuela de hostelería. La princesa Lala Salma ha enseñado a la reina Letizia el trabajo que desarrolla su fundación en la lucha contra el cáncer.
Pues como podemos ver, el foco mediático, esta es una noticia de un enviado especial de Luis Lianes, perdón, de Televisión Española, Televisión Pública del Estado Español, que contamina de esta manera la realidad, yo me permito a decir. ¿Qué opinión te merece a ti que estos testimonios, estos reportajes, este tipo de información?
Yo no lo sé, yo creo que la visita era más por la pesca que otra cosa, pero de todas formas, aunque lo han mencionado, sí, te voy a decir la realidad sobre este tema.
Claro.
Creo que los países de Escandinavia estuvieron casi en contra de lo que es el robo de los recursos naturales del Sahara.
Sí.
Creo que en el año anterior, antes de hacer antes de firmar este convenio, el año anterior de esto, la Unión Europea lo rechazó totalmente. Y ahora lo aplicó, dependiendo de los votos de los diputados. Y todo el pescado que se roba del Sahara pasa a Rabat, y de Rabat pasa por barcos. Y hasta pasa por las empresas que hay ahí y ponen fabricado en Marruecos. Y es pescado saharaui. Y la mayor flota que corresponde al Estado español, entre Galicia, entre los andaluces, etcétera. Y van a flotar en la flota saharaui. Y Estados Unidos, en el comercio libre, había dicho que hay un trato con Marruecos excluyendo el Sahara. Estamos hablando de las naciones, estamos hablando de Estados Unidos. Excluye al Sahara del tema. Y los países nórdicos completamente, totalmente todos, que últimamente estamos recibiendo un apoyo incondicional de los países escandinavos, están diciendo que cualquier empresa que se enteran de que cualquier empresa que explota tanto el fosfato como el pescado, como cualquier otra cosa, o la agricultura, está en contra de la ley internacional y prohíbe a sus empresas. España no, al contrario. España está a favor de la pesca, pero está en contra de la agricultura, porque los agricultores del sur están entonces aquí hay un margen de intereses económicos. Acepto la pesca, pero no acepto la agricultura. Y las mayores explotaciones que hay en el Sahara son o de la Casa Real o de los generales, para mantenerlos. Y la riqueza del pueblo saharaui es que ni siquiera también va al ciudadano normal marroquí. Es que va a un 10% de lo que es el reino de Marruecos. ¿A quién va? Al palacio, a los generales, a algunos ministros, y mantener lo que es el reino de Marruecos. Esta es la realidad de lo que se explota actualmente del Sahara. Hay fundaciones, hay ONG, movimientos solidarios que se están moviendo tanto en el tema de los derechos humanos como en el tema de los recursos naturales. Y ahora se está planteando en las Naciones Unidas el tema de los derechos humanos y el tema de los recursos. No sé dónde va a quedar España en este tema. Ahora bien, en el tema de España, y aunque sea administrativamente, y lo han reconocido que todavía el Sahara, administrativamente dentro de las Naciones Unidas y en La Haya, sigue bajo la administración española, nunca se ha podido entender a ningún gobierno entre las dos partes. Nosotros actualmente no esperamos nada de España, así de claro, te lo digo las cosas como son. No sí, se espera sí. nada, pero se espera de los demás países. El país más involucrado en el tema del Sahara es el Reino Unido. ¿Ah? Dentro de los que están en el Consejo de Seguridad. Últimamente China también está, Rusia está, están involucrados. De que los Estados Unidos votan a favor de que se aplica el tema de los derechos humanos en el tema del Sahara, ¿cómo puede España votar en contra? ¿Cómo puede España votar en contra de esto? Nosotros te lo digo sinceramente, llevamos años, hemos estado siempre entre dos partidos, nos cojan como marionetas.
Sí.
Cuando uno está en la oposición, el Sahara, Trinidad, Jiménez, Moratinos, etcétera, cada uno pone pegatina.
Sí.
Cuando están los del PP también, sí, en la oposición ponen nuestra pegatina, se ven con fotos en niños, se ven en caravanas, y cuando uno sube al gobierno ya se cambia todo. Y esto no llega solamente al gobierno, llega hasta la Casa Real. Fíjate en Juan Carlos y todas sus visitas.
Sí,
fíjate en nuevo hijo. En vez de ir a una corona de un reino de Europa, de los pocos que quedan, se va a Marruecos.
Sí, podemos decir que no va ni siquiera a visitar a un monarca de un país democrático, ¿no? Puedo decirlo.
No, es que va al contrario. Van al contrario. Y al final se siente uno y te dice, no, es que va muy bien, Marruecos se está modernizando y tal. Pues muy bien. Chicos, si Marruecos se está modernizando, porque hay 1 millón aquí de gente. Estamos hablando solamente de España. Es que no habéis visto a Francia cuántos millones de marroquíes hay. Y en Bélgica casi la están comiendo. Los belgas dentro de unos años ya no existen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una expansión nueva árabe o porque la pobreza es quien dejó al pueblo que se vaya? En Marruecos hay ciudades y ciudades. ¿Cómo tú puedes hablar de autonomía que ni siquiera tienes 5 ciudades que se pueden mirar? ¿Por qué se comenta desde las Naciones Unidas de que el primer productor de la droga, de lo que es el hashish y tal, es Marruecos?
Sí, sí.
Está invadiendo a Mauritania, está invadiendo a Mali. Ahora no está entrando por Europa, pues lo están dando a los demás países. ¿Por qué Argelia tiene las fronteras cerradas? No es por el conflicto del Sahara. Antes del conflicto del Sahara, en Argelia puedes hacer cualquier cosa. Robas un banco, puedes robar una empresa, pero te cojan con 1 miligramo, te hunden en toda la vida en la cárcel y hasta te matan. Para ellos es algo increíble. ¿Por qué? Porque tienen una juventud de más del 80%. En Marruecos ya lo ves. Y si vives en Bilbao o vives en cualquier sitio, solamente con mirar el casco viejo de Bilbao ya entiendes.
Sí, sí.
Jóvenes que vienen drogados desde ahí.
Sí. Una curiosidad quería preguntarte. Desde el Frente Polisario o desde grupos de personas que estén saharauis, que activistas que luchan por los derechos del pueblo saharaui en la zona ocupada, ¿tienen algún tipo de relación con marroquíes que o con organizaciones marroquíes que sé que existen algunas, aunque puedan estar también perseguidas, que luchen por la libertad, sí, del pueblo saharaui o por los derechos también de los propios marroquíes que están siendo pisoteados por su monarquía?
Sí.
¿Existe ahí vínculos?
Existen vínculos específicamente con los que más se mueven ahora dentro de las ONG pro derechos humanos y ciudadanía y tal, son los bereberes, los del norte. Uh-huh. Y hay una asociación que preside Hadija, una marroquí, y ha tenido unos cuantos premios, y hasta ahí va, y hasta apoyaba el referéndum que se aplica en el tema del Sahara. Y ahora actualmente una de las más movidas dentro de nuestro movimiento de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos y tal, es el ministro Haidar, y ahora están, sí, las Naciones Unidas, uh-huh, invitada por la Fundación John Kerry, uh-huh, Fundación Kennedy. Uh-huh. Y ahora está en una gira antes de que salga el Consejo de Seguridad pidiendo que se aplique el tema de los derechos humanos, que lo aplican dentro del MINURSO, de las fuerzas del MINURSO, de las Naciones Unidas, se aplica el tema del derecho humano, porque es la única misión de las Naciones Unidas donde no se aplica el tema de los derechos humanos.
Sí. Quería preguntarte por una cosa también que yo he vivido, porque he estado en alguna manifestación o concentración de convocada pues en Bilbao, por ejemplo, en favor del pueblo saharaui, y en el que veía también, estaba con jóvenes saharauis a mi alrededor, y en algunos momentos, en los momentos en los de los discursos y de gritar, era un momento que algunos jóvenes, además de decir Marruecos culpable, España responsable, he llegado a escuchar a algunos jóvenes también decir guerra, 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 ¿no? Da la sensación, no sé si hay mucha diferencia generacional entre los más adultos que habéis vivido la guerra y los más jóvenes que igual solo han vivido pues la represión. Y el activismo pacifista, que no sé si da la sensación de que igual están cansados de la situación en la que estáis. No sé cómo lo veis vosotros desde el Frente Polisario.
No solamente los jóvenes de aquí, los jóvenes en todas partes,
sí,
en
claro,
las diferentes partes que hay, en las zonas ocupadas, en las zonas liberadas, en los campamentos de refugiados, se están radicalizando más hacia la guerra y quieren la guerra. Aunque el Polisario está buscando la vía pacífica para obtener sus legítimos derechos, aunque ellos ya están hartos de lo que está ocurriendo, están hartos de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional y lo que están viendo de que las Naciones Unidas no pueden solucionar ningún conflicto. Esa es la conclusión a la que se llegó.
Y además, no sé, ojeando un poco la historia, el Frente Polisario, yo no es por reivindicar el uso de la violencia de las armas, pero sí que hubo un momento histórico en que el Frente Polisario tenía un gran avance su ejército, ¿no? Y había conseguido grandes victorias y tenía una situación, no voy a decir privilegiada, pero bueno, óptima en un momento de la lucha con Marruecos, ¿no?
Sí, en el conflicto que hubo más de 4.780 presos marroquíes, sin hablar de los muertos. Y ellos han obtenido, de los 100 que han tenido, solamente regresaron con vida 60. Yo creo que el Polisario ya se ve dónde estaba la inclinación de dejar libre a más de 4.780 vivos en la guerra y después entregarlos a la Cruz Roja Internacional. Y entre ellos Aznar recibió a 100 de ellos para entregarlos a Marruecos como mediador. Lo que quiere decirte que la guerra también, Marruecos fue quien aceptó, el anterior padre de este rey actual, uh-huh, el joven este, su padre, es quien aceptó el tema del referéndum y aceptó las negociaciones directas con el Polisario después de que se hundieron en la guerra. Ahora, este año es muy decisivo para el Polisario, muy decisivo para la cuestión del Sahara. Esperemos ver el informe que van a sacar dentro de poco. Y esperemos que no llegamos a la vía de la guerra. Espero que no se llegue a la vía de la guerra.
Lo dices porque es un momento importante y puede hacer que toméis decisiones.
Que se toman decisiones
claro,
que pueden ser muy duras.
Sí,
aunque yo creo que en la última reunión del Consejo Nacional de la Unidad Africana habían pedido al enviado especial africano que estaría en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para darles para entregarles un discurso y mediador. África también se está involucrando mucho en el tema. Hasta pidieron de que por los continentes se sacan a dos personas para mediar en el conflicto del Sahara. Y Marruecos está rechazando todas las partes, hasta salió de la unidad. Ahora no es miembro de la unidad africana desde los años 80, el 82. ¿Por qué no es miembro? Porque se aceptó el Polisario, porque está reconocido por la mayor cantidad de los estados africanos y hay embajadas en todas las partes. Entonces, esperemos que en abril vamos a ver lo que se va a salir en este informe y esperemos que no se llegue otra vez a las armas.
Pongámonos en la hipótesis de que ocurre la posibilidad de un referéndum, que se vota, que bueno, ahí habrá, imagino, también un teje y maneje con la cuestión de a ver qué listas se elige, ¿no? Porque se han hecho también tantas listas de posibles de la población que puede votar y no puede votar en ese referéndum.
No, se hicieron las listas, pero el estudio estadístico de Marruecos sabía muy bien que iba a perder. Sabía que no hay más que saharauis, no hay marroquíes, y por eso rechazó lo que es el referéndum. No es que cualquiera puede entrar en el referéndum y no se sabe si ganas o pierdes, pero es que tiene garantizado más del 99% de que pierde en cualquier referéndum que se hace. Hasta los colonos que están viviendo se manifiestan con los saharauis. Hasta los colonos.
Yo quería preguntarte, en hipotética, lograr esa independencia, ¿cómo sería ese estado, esa república árabe saharaui democrática?
Sería un estado libre, sería un estado independiente, libre y democrático. Eso es lo esencial. ¿No crees que el 80% de los jóvenes saharauis, niños con 7 años, empiezan a salir al extranjero?
Sí.
Esto no se hace en ningún país árabe. De que puede uno dar a un niño de 5 o de 7 años irse a una familia sin conocerla. Me da igual que sea vasca, catalana, gallega o andaluza.
Sí, sí.
O noruega o cualquier. Esto no se admite en ningún país del mundo. Nos cuentan como laicos, no importa. Pero nuestra experiencia es coger de los demás países la experiencia y poner lo que nos sirve con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Un ejemplo, separación entre la religión y lo que es la política. La religión no puede entrar en la política nuestra. En los demás países y en los conflictos que están ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la política está mezclada con la religión. En nuestro estado, la religión no entra en la política. Y cada cual es individual. Ahí tienes el bar y ahí tienes la mezquita. Y eliges. Es tu problema. Entonces, si moderniza el Estado de esta forma, pues está muy bien. La mujer, no hay ningún ayuntamiento que no lo... Pocos ayuntamientos, todas las unidades que tenemos se dirigen por las mujeres. Todas las escuelas, mayoría, cantidad, el 80% son profesoras. En el Parlamento ahora casi la mitad. Dentro del gobierno hay más de 5 mujeres. O sea, es un avance. En el extranjero hay embajadoras, hay delegadas. Que quiere decir que es un avance que no lo esperamos. Es que fuimos en España y ni siquiera salieron, ni siquiera había un doctor. Y ahora hay miles que se están saliendo de Cuba y de Venezuela y de países de América Latina y de Europa. Están saliendo médicos con títulos y cirujanos. Aunque salen de allí de medicina general, vienen a los campamentos, practican y después hay un convenio con Navarra donde pueden especializarse en un determinado en una determinada especialidad de medicina. Hay cirujanos, tenemos... Quiere decir que la forma del Estado que tenemos es un Estado de un cambio radical y rápido. No se agarra aquí, dice, sino se cambia rápido dependiendo de cómo está el mundo.
Quería preguntarte por la situación de los saharauis que están en la zona ocupada. Porque, bueno, hablando con Hassan Alia, me decía, por ejemplo, que una frase que yo además se la he oído a él y a otras personas, una frase tomada de Noam Chomsky, que sí. El estallido de la primavera árabe comenzó en los campamentos de la dignidad.
Exacto, y lo reconocen hasta los americanos. La primera manifestación fue en el Ayun capital, cercanas al Ayun, más de 30.000 personas que se manifestaron antes de empezar por Túnez. Y muchos lo reconocen, muchos lo comentan en muchas partes del mundo. De ahí empezó lo que es, se llama el campamento de la dignidad.
Sí.
Los campamentos de las zonas ocupadas, puede ser preguntar al intergrupo de los parlamentarios, a instituciones, a Juan Carlos, el alcalde de Donosti, que es el último que ha estado ahí, la persecución, las prisiones, torturas que están haciendo a la gente, que vive bajo presión increíble totalmente. Totalmente. No tienes que opinar ni nada. Hay un rey y ya está.
Yo quería, para ir terminando, preguntándote por qué podemos hacer desde aquí. Quiero decir, estoy seguro que hemos bajado aquí en los países occidentales y en el Estado español en concreto, hemos bajado la intensidad del seguimiento del conflicto del pueblo saharaui y la difusión de vuestra cultura y de vuestra sociedad y de vuestra lucha. Además de esto, ¿qué se puede pedir? ¿Qué podéis pedirnos qué podemos hacer para echaros una mano en vuestra lucha?
Yo solo espero de que antes teníamos no esperamos mucho del gobierno español. Habían estado los grupos minoritarios y siempre estaban a nuestro favor. Pero en el voto no se puede hacer nada dentro del Parlamento español. Pero esperamos que con Podemos, con Ciudadanos, con todo lo que está surgiendo, se reparten más diputados entre ellos y así se puede discutir un conflicto, sea el conflicto que sea, en un Parlamento. Cuando un Parlamento hay actualmente, ¿qué es lo que se va a discutir? En un Parlamento donde hay una mayoría absoluta. Yo te estoy hablando de lo que yo vivo ahora actualmente aquí. En el País Vasco no tengo ningún problema. El Cuyo a favor, los de Bildu a favor, los de aquí todos están a favor. Pero estoy hablando de la central, de donde se dirigen todas las leyes del Estado. Espero que habrá un parlamento variado donde una cosa cuando se discute, habrán votos a favor y en contra. Y habrá mayoría, como en muchos países. Aquí siempre ha estado o dos, o Pepe o PSOE. Y dependiendo de cómo quieren hacerlo. Pero esperemos que el cambio de la política próximamente se cambie más. Porque ya estamos viendo cómo está el panorama político. Y eso creo que más nos beneficia mejor. Da igual quién sea el partido que esté. Pero de que se cambien estos dos partidos. Porque siempre nos han cogido como una marioneta en sus propagandas de elecciones hasta que suben y están. Ahora, ¿qué es lo que se espera aquí? Pues yo que estoy en el País Vasco, estamos contentos. No hace falta decir nada de los vascos, solamente con bajar y ver lo que hay, uno ya está contento. Se ve lo que hay de los vascos. Hasta los propios coches de la Chania están, que quieres más que te diga.
Sí, sí, sí. Y sé que algún vehículo también de ambulancias, etcétera, que se intenta mandar.
¿De qué te puedo hablar? De coches de la Chania, de camiones, de autobuses, de ayuda a los medios de comunicación, ayuda económico, ayuda a los más deficientes, ayuda dentro de los ayuntamientos. Y la gente te dice, joder, ¿cómo estáis llevando la cooperación en Euskadi? Es increíble. Y se nota. Además de que intentemos, de que en otros países cuando se hace cooperación se manda de aquí. El dinero va de aquí a otros países. Nosotros intentamos de que, además de que el gobierno vasco nos da dinero, intentamos de que las cantidades grandes intentan de no salir del País Vasco. Por ejemplo, compra de camiones de gran motor. Cogemos los autobuses de Vizcaibus. Cogemos los alimentos e intentamos de que se compran aquí. Las farmacias, aunque una diputación nos da 100.000 para el año, intentamos de que se compran los medicamentos aquí. También nosotros, si un país nos está ayudando, tenemos nosotros que ver de qué forma mejoramos las dos condiciones. Entonces intentamos de que el dinero también que nos dé de cooperación del gobierno vasco, la mayor cantidad se quede aquí. Cogiendo las necesidades que nosotros necesitamos. O sea, es una experiencia muy larga y de muchas ONG que han trabajado y han currado con el tema del pueblo saharaui desde hace muchos años y siguen todavía.
Pero bueno, yo también de esta manera, haciendo este programa, también quería recuperar vuestra lucha, pues para difundirla, porque creo que también hace falta recuperar ese pulso político, ¿no? Que antes hablábamos que no es una cuestión humanitaria, sino es una cuestión política, y que recordemos aquí también los vasquitos, vasquitas o españolitos, españolitas, cada uno lo que quiera ser, que hay un pueblo que lleva más de 35 años sufriendo y solo pidiéndola que le den la oportunidad de ser como quieran ser, y desde aquí, bueno, que no nos olvidemos de eso y que recuperemos ese pulso de memoria, ¿no? También de memoria histórica y de deuda con los saharauis.
Pues mi mayor agradecimiento, te lo agradezco de todo corazón.
De nada, ha sido un placer. Muchas gracias, Brahim, y bueno, me guardo tu contacto también para próximas ocasiones, pues a ver cómo va transcurriendo el devenir histórico-político de vuestra lucha, y seguimos en contacto para otras ocasiones.
Pues gracias a ti y gracias a todos los vascos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Un
salud.
Adiós.
Especialmente Aisha y Kahia y Asia, جمعيه اللاجئين الصحراويين في أرغون.
عيسى
يا هي يا عبلة تود عيش.
أيوة.
عيسى.
عيسى
سيدي.
Yeah.